Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias porque podemos abrir las Escrituras. Extrañamos ver el rostro de los hermanos desde este púlpito. Qué bueno que podemos tener algunos aquí. Pero los hermanos están viendo al pastor en esta hora. Los niños están viendo. Y han de escuchar la predicación de tu palabra. Te pido que tú nos visites. En cada recinto, cada hogar que sea abierto para recibir la palabra, que pueda llegar en libertad y que cada corazón también se disponga a recibirla. Dame de tu gracia la unción de tu Espíritu Santo para predicar esta mañana. Te necesito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana, hermanos, Dios ha guiado mi corazón a compartir con ustedes mensajes o un mensaje en la escuela dominical de un hombre del pasado, Jonathan Edwards. Ese mensaje, Pecadores en las manos de un Dios airado, lo predicó el 8 de julio de 1741. No había necesariamente un tiempo de una pestilencia como la que ahora mismo estamos sufriendo, la peste, la enfermedad. Pero era la carga del corazón de un hombre por las almas perdidas y la realidad de un Dios del cual dependemos. Y la necesidad de ponernos bien con el Señor. Y esta mañana el mensaje que vamos a predicar es, y lo digo abiertamente y no tengo empacho en decirlo, porque no es que no haya querido yo prepararme, en sí implicó de preparación poder analizar y resumir el mensaje de otro hombre del pasado. Y este mensaje es del reverendo Carlos Spurgeon. Este sermón él lo predicó en la mañana del domingo 12 de agosto de 1866. Así como hemos ido, y le llamó la voz del cólera. La voz del cólera. La razón por la que él predica, como vamos a ver, escuchar ahorita, es porque la peste del cólera había golpeado y afectado la ciudad de Londres, en Inglaterra. Mató mucha gente. Aún él menciona aquí en su mensaje que en un solo día murieron 1.200 personas. Y ha sido muy interesante ver en la palabra de Dios la acción, la actitud de Dios con respecto a cuando hay pestes y hay pestilencias. Pero esta mañana, con el primer mensaje y ahora con este segundo, ver el corazón de los siervos de Dios en momentos de pestilencia. Mencionábamos en el mensaje de Jonathan Edwards, que no había necesariamente una pestilencia física, pero hay una pestilencia espiritual más allá, y es la necesidad en el corazón del hombre. Y así como una persona puede, en momento menos inesperado y abruptamente, ser contagiado de una peste y llegar a las últimas consecuencias, que sería la muerte, las almas de los hombres sin Cristo penden de la mano de Dios, y a su tiempo su pie resbalará. Y es con este pasaje de Amós 3:3-6 que Carlos Spurgeon da una presentación sumamente atinada para tiempos como estos. Vuelvo a leer Amós capítulo 3, pero ahora solamente versículos 3-6, dice así: Amós 3, 3 al 6. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? La expresión lazo es como una red, ¿sí? Un lazo. Puede ser una red o un lazo en el cual se pone una carnada ahí al ave y se acerca y cuando lo agarran con el lazo. ¿Caerá, versículo 5, el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? 6, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Que Dios bendiga la lectura de su palabra y prepare nuestros corazones para este mensaje. Padre Celestial, toma control. Tal vez ya oré, Señor, pero vuelvo a pedir que tú tomes control en esta hora. En Cristo Jesús. Amén, Señor. El profeta Oseas, el profeta Amós, son los profetas de los profetas menores que particularmente dirigieron su profecía, por supuesto, guiados por Dios, para confrontar al pueblo del norte, al pueblo de Israel, por su pecado. Tenemos otros profetas como Jonás, que predicó contra Siria, Nahum contra los edomitas. Y de allí tenemos otros profetas que predicaron contra o en relación a Judá. Miqueas enfatiza Judá. Por supuesto, Ageo, Zacarías, Joel. El énfasis es más con el pueblo de Judá, el pueblo del sur. Pero sabemos que el pueblo del norte, ninguno de sus reyes fue un buen rey. Y fueron cautivados por los asirios en el 721 a.C. Y a través de este boyero, uno que iba detrás de la yunta de bueyes, Amós, el que dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta. El Señor manda juicio a su pueblo. En el capítulo 3, versículo 1, dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Óiganla. Es Jehová quien ha hablado y es contra vosotros. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Y él dice así, el Señor, versículo 2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. En forma particular he hecho una obra grande entre ustedes. Y eso es una realidad. Israel, el pueblo de Dios, la niña de sus ojos. Y podemos decir lo mismo también de aquellas naciones sobre las cuales el ojo de Dios se ha puesto en abundante gracia a través de la historia. Inglaterra fue una de esas naciones, donde el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegó y su gracia se manifestó y grandes avivamientos se llevaron a cabo. Por supuesto, los Estados Unidos. Y pudiéramos decir, no en la proporción de los otros países, pero gloria al Señor por México, por aquel remanente que el Señor ha rescatado en esta nación. Sin duda Dios ha sido bueno. Y solamente he conocido a vosotros, dice, de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Dios es justo cuando castiga. Aun cuando él confronta a los reyes de la tierra y les dice: recibid amonestación, honrad al Hijo, para que no se inflame su furor. No es porque la mano de Dios no se haya acortado. La revelación de Dios y la palabra de Dios ha salido por todo el mundo. Y hoy en día los pueblos han rechazado a Dios. Naciones han rechazado a Dios. Es impresionante que la región de Asia Menor, en donde los primeros viajes de Pablo se llevaron a cabo y hubo grandes avivamientos, ahora es una región totalmente en contra del Dios de la Biblia. Y lo mismo sucede con los últimos países que han sido la fuente y el origen de la obra misionera, como Inglaterra, de donde salió Hudson Taylor a la China. O la misma nación de los Estados Unidos. Es impresionante, hablando de números, cómo ha golpeado ahora las circunstancias presentes del coronavirus al país de los Estados Unidos. Y Dios dice en el versículo 3, después de decir: os castigaré por todas vuestras maldades, Dios dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Puede el Señor tener una camaradería y una armonía con este mundo cuando este mundo le ha rechazado? Mencionábamos el miércoles en nuestro mensaje que los principios de dolores que Dios está permitiendo, no sé si fue el miércoles, sino también otros mensajes atrás, los principios de dolores no es más que también la misericordia de Dios para traer un estremecimiento a este mundo. Porque Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aún hemos mencionado que en el tiempo de la gran tribulación, los juicios de Dios, aún en tiempos de gran tribulación, muchos se convertirán a Cristo. Pero pareciera que es a través del juicio y del sufrimiento que es como los corazones verdaderamente se estremecen. Tertuliano, uno de los padres apostólicos, dijo que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Mientras más persecución había en la iglesia, más se multiplicaba. Y así lo podemos vivir, lo podemos ver también en nuestras propias vidas. Cuando hay un sufrimiento, cuando hay una circunstancia, cuando hay un castigo, entonces es cuando somos más conscientes de lo que se nos dice y de lo que hacemos. Sí, la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia en aquellos que son ejercitados en la misma. Pero comparto lo que Carlos Spurgeon escribió, y en ocasiones me detendré y comentaré algunas cosas. Pero decía él, después de dar lectura a ese pasaje que le acabamos de leer, y esto es solamente un resumen del sermón, que es mucho más extenso, dice: todos nos hemos entristecido al leer las cifras de mortalidad causadas por la misteriosa propagación del cólera en nuestra gran ciudad. Es muy interesante ver y entender el corazón de los hombres del pasado en circunstancias similares a las que estamos viviendo. Estamos en un momento que es de gran necesidad considerar esto como un tema especial de oración y que la nación busque al Señor para la remoción de esta plaga. Hay varias maneras en las que podemos ver la presente enfermedad. Algunos lo consideran por la falta de higiene de las personas y las ciudades y tratan de culpar a la sociedad. Es conocido de todos que en aquellos días la higiene en las ciudades no era lo mejor como hoy en día tenemos. Y la falta de este principio de higiene y de pulcritud causaba muchas enfermedades. Y probable que fuera hasta lógico decir, pues es obvio que vengan todo esto por la falta de higiene. Pero muchos trataban de culpar a eso por las causas que estaban sucediendo o la cólera que había llegado a la ciudad de Londres. Algunos piensan que es por la falta de higiene y otros sencillamente que es una causa natural. Bueno, esto es algo de la naturaleza, nos está afectando. Y decía este hombre, el Evangelio no está peleado con la sanitación, es decir, con la higiene. Y las doctrinas de la gracia no tienen disputa con los desinfectantes. Predicamos arrepentimiento y fe, pero no denunciamos la higiene. Es decir, no estamos en contra de la higiene. Mientras más fomentamos la santidad, siempre tenemos una buena palabra para promover la pulcritud y la sobriedad. Vamos a promover con todo nuestro corazón aquello que honra a Dios, pero no debemos rechazar aquello que ha de bendecir a nuestro prójimo, a quien deseamos amar como a nosotros mismos, y es una vida de higiene. Pero creemos que Dios envía todas las pestilencias, no importa cómo se presenten, y que Él las envía con un propósito, y que Él mismo puede quitarlas una vez cumplido su propósito. Por lo tanto, creemos que es nuestro deber como ministros de Dios llamar la atención de la gente a Dios en medio de la enfermedad y enseñarles la lección que Dios quiere que aprendan. No estoy, decía Spurgeon, entre aquellos que creen que cada aflicción en un juicio sobre una persona en particular, perdón, no estoy entre aquellos que creen que cada aflicción es un juicio sobre una persona en particular a quien le ocurre. Percibimos que en este mundo los mejores hombres a menudo llevan la mayoría del sufrimiento y que lo peor de los hombres o los peores hombres frecuentemente escapan del sufrimiento. Por lo tanto, no creemos en juicios sobre personas particulares a través de una peste así, excepto en casos extraordinarios. Más bien, firmemente creemos que hay juicios nacionales y que los juicios nacionales provocan castigos nacionales. Es decir, Dios juzga a las naciones. Y ahora en nuestra perspectiva, hermanos, yo puedo decirles que Dios ha traído este juicio, un juicio mundial. En relación a los individuos, cada uno recibirá su juicio o recompensa cuando se presente delante de Dios en la eternidad venidera. A través de este juicio mundial puede a lo mejor morir un cristiano. Y un cristiano que está bien con Dios, si esa es la voluntad de Dios. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué este cristiano es parte del juicio nacional? Bueno, Dios sabe. Y gracias a Dios que para el cristiano el morir es ganancia. Por supuesto, habiendo dicho esta premisa, en ningún momento decimos, bueno, no voy a cuidarme, voy a descuidarme y no voy a tomar las precauciones pertinentes. De todas maneras, pues morir en Cristo es ganancia. No, porque sin duda el Señor tiene un propósito para nuestras vidas. Y si yo cumpliendo lo que tengo que hacer, lo que debo hacer, el Señor aún así tiene otros planes, pues gloria sea su nombre. Ahora, en relación a la presente situación como un castigo nacional, es que habré de hablar esta mañana, decía Spurgeon. Aquí, en este pasaje, encontramos varias preguntas. Si usted ve en Amós 3 y versículo 3, comienza con una pregunta. Y la primera pregunta es, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Él bosqueja su mensaje hablando de la primera pregunta, la segunda pregunta. La primera pregunta, él dice, es una metáfora tomada de un viajero. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Pueden dos personas ir caminando por el mismo camino y te llevando una comunicación, comunión y una charla si no están de acuerdo? Dice Spurgeon, no es de asombrarnos si Dios no continúa caminando con un pueblo pecador. No debe asombrarnos si Dios no continúa caminando con un pueblo pecador. Y luego empieza a mencionar, y me llama mucho la atención, algunos de los pecados dominantes de Londres en ese tiempo. No es suficiente la borrachera en Inglaterra para provocar que Dios golpee esta nación con todos sus truenos. El pecado de la borrachera es más provocador en este país que cualquier otro. Sin duda, esta ciudad, dada al vicio de la borrachera, debe esperar que Dios la visite con juicio. Sabemos suficiente. Y me gusta esta frase, como dice, sabemos suficiente y no quisiéramos saber más de la maldad y la pecaminosidad que la luna ve durante la noche. No debe existir ninguna duda que entre todas las clases y niveles de los hombres hay suficiente impiedad para hacer que del cielo caiga la ira sobre esta ciudad. Y ahora habló del pecado de la borrachera y habla de los pecados de la carne, la fornicación, el adulterio, la lascivia, la inmundicia, la impureza. Una de las cosas que alguno de los hermanos mencionaba, decía, sí, gracias a Dios, ya está todo cerrado, aún la cueva aquí enfrente con toda su inmundicia y su impureza. Que los hermanos que están aquí cerca escuchan en las noches todo lo que, bueno, no todo, pero mucho de lo que ahí sucede. Los pecados de la carne ya de por mucho tiempo son dignos de ser visitados con juicio por aquel que abomina la inmundicia y en cuyas narices la fornicación apesta. ¿No debería Dios visitar a Londres por los pecados que noche a noche contaminan sus calles? ¿Qué pudiéramos decir de nuestra Tijuana? ¿Y qué pudiéramos decir del mundo con toda su inmundicia y su impureza y sus atrocidades? Como un monstruo terrible, el mal social arrastra nuestras hijas hacia la destrucción y nuestros jóvenes a las puertas del sepulcro. Y mientras esto permanezca, no debemos asombrarnos si la providencia de la salud de Dios se rehúsa a caminar con nosotros. Porque Él no puede estar de acuerdo con un pueblo que ha escogido el camino de la inmundicia. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Podemos pedirle a la salud que solamente Dios da que camine de la mano de un pueblo pecador? Aún Dios puede dar salud y vida al pecador, pero es un acto de misericordia. Y a veces Dios quita la mano de la salud para estremecer al pecador. Y no solamente al pecador, sino al creyente. Dios, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Él no puede estar de acuerdo con un pueblo que ha escogido el camino de la inmundicia. Asimismo, y mira otro pecado que menciona en Londres, el hecho de que los creyentes eran negligentes a congregarse para adorar a Dios. Asimismo, dice, la constante negligencia a la adoración de Dios es un pecado del que esta ciudad peculiarmente y preeminentemente es culpable. Y hace mención de algunos lugares, dice, conozco lugares en Inglaterra en donde prácticamente no hay alma que esté en sus hogares a la hora de la adoración pública. Había ciertos pueblecitos en Inglaterra que cuando se reunía la iglesia, todos venían a la casa de Dios. Motivos no lo sabemos, pero todos, en ese avivamiento espiritual. Pero Londres, la gran ciudad de Londres, había desechado el privilegio de adorar en la casa de Dios. Pero en Londres se encuentra la mayoría de los que habitualmente desprecian la adoración pública en la casa de Dios. Las masas de nuestro pueblo o las multitud de nuestros pueblos no toman en cuenta a Dios. No les importa Jesús y no dan pensamiento acerca de las cosas eternas. Se dice que esta es una ciudad cristiana, hablando de Londres, pero ¿en dónde encontraremos más paganos que aquí? Y dice y compara, en Calcuta, allá donde adoran los musulmanes, por lo menos la gente tiene una forma de adoración y una reverencia de una idea de un Dios, pero aquí miles ni siquiera pretenden una adoración religiosa. Oh Londres, ¿acaso crees que el día del Señor se olvidará para siempre? Te ausentarás para siempre de la casa de Dios y menospreciarás la ministración, la predicación de su verdad. Esta temida cólera, y ¿saben qué? Para los que no saben lo que era la cólera, es una enfermedad, es una infección que viene y mata a mucha gente. Hoy en día creo que hay algunas vacunas contra eso, pero en aquellos tiempos no había. Esta temida cólera no es más que un gentil. Fíjese lo que dice Dios. ¿Vas a seguir, José? Tienes el privilegio de estar aquí en la casa de Dios. Así que póngame atención. Y usted también ahí en su casa, niños y niñas que me están viendo, pongan atención a lo que estamos aquí enseñando. Dice así, esta temida cólera o esta temida enfermedad que había golpeado la ciudad de Londres, no es más que un gentil golpe de la mano de Dios. Pero si no se siente y su lección no es aprendida, vendrá en lugar de esto una pestilencia que puede destruir a multitudes. Oh, Dios nos permitirá ser llevados por una pestilencia peor que la plaga. Y dice Spurgeon, me refiero a la pestilencia del error que mata y destruye a las almas. Él puede remover el candelabro de su evangelio de su lugar y puede quitar el pan de vida de aquellos que lo han despreciado. Y luego va a atacar otro pecado en Londres o en Inglaterra, es que de ser un pueblo protestante, ahora otra vez el catolicismo estaba tomando fuerza. Y la iglesia anglicana ya no era lo que era antes. Pero si hay una cosa que provoca a Dios en demasía, sobre todo lo que hemos dicho, es que como nación permitamos que el papado y el catolicismo sea nuestra religión nacional. Tristemente, en nuestra iglesia establecida en Inglaterra, el evangelio no es dominante. No tenemos ya derecho de hablar de nuestra iglesia nacional protestante. No es protestante, sino que ahora tolera el descarado papado. Al viejo lobo que destrozó a nuestros padres y destrozó sus corazones palpitantes de su seno, le hemos permitido que regrese a nuestra casa. Y lo están apreciando y alimentando con la carne de sus hijos. Una vez más, la ramera babilónica hace alarde de sus galas en nuestras caras, casi sin reprensión alguna. ¿Ha sido acaso en vano el hecho que Dios haya favorecido esta nación con abundancia de evangelio? ¿Ha de convertirse en tinieblas la luz del evangelio que ahora tenemos? ¿Acaso ahora los hombres de madera firme han sido cambiados por los hombres de madera débil? Los hombres que en el pasado clamaron, no queremos aquí el papado, ahora duermen en sus sepulcros y sus descendientes llevan el yugo que sus padres despreciaron. ¿No es acaso justo que Dios nos visite con un juicio como este? Con respecto al cristianismo, ¿no es cierto que mucho del cristianismo se ha mezclado con catolicismo? ¿No es cierto que mucho del cristianismo no es puro neoevangelicalismo? ¿No es cierto que el cristianismo hoy en día es la mayoría carismatismo, sensualismo, mundanalismo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Por la segunda pregunta del profeta es, versículo 4, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¡Rar! Ruge el león. ¿Sin haber presa? ¿Qué es una presa? El animal que va a cazar. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? El leoncillo llega a su guarida y ruge, porque ya obtuvo una presa. Amós menciona que un león no ruge si no tiene una razón. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? El león no ruge si no tiene razón para rugir, es lo que está diciendo Amós. Podemos decir que cuando Dios habla y cuando Dios juzga, nunca es sin alguna causa. Queridos hermanos, ¿no es acaso Dios tan grande en su gracia que nos haya mandado la cólera sin ningún motivo? Dios nunca incrementa los juicios innecesariamente. Dios es tan grande en justicia que no juega con la vida de los hombres. Dios no envía juicios porque sí, Dios tiene un propósito. El león no da su rugido si no hay presa. Hemos escuchado de más de 1,200 que han muerto en una sola semana en Londres. Y estoy leyendo lo que escribió Spurgeon. 1,200 que han muerto en una sola semana en Londres. ¿Usted cree que Dios ha permitido esto sin un motivo? El gran león de venganza no ha rugido a menos que el pecado lo haya provocado. La presa es el pecado. La causa es el pecado. Ha provocado que el Señor diga, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ya que he mencionado nuestros grandes pecados públicos, mencionó la borrachera, los pecados de la carne, la falta de ir a la iglesia, el papado. Ahora quisiera preguntar a los cristianos, ¿qué tanto se han relacionado en esos pecados? Tú que profesas ser parte del pueblo de Dios y que reconoces la mano de Dios en medio de este juicio, te pregunto, ¿qué tanto la justicia de Dios ha encontrado en ti, en tu vida, razones para traer este juicio? Qué tremenda verdad, ¿no es cierto? ¿Cuántos cristianos hemos acumulado, hecho que se acumule la ira de Dios? Porque hemos participado de pecados o hemos tolerado el pecado. ¿Qué tienes que ver con la borrachera de la ciudad? Y es una pregunta directa a los cristianos. ¿Has mostrado a los hombres por medio de tu ejemplo que la religión de Jesucristo no es consistente con la borrachera? Si eres encontrado culpable, oro para que te arrepientas y busques a Dios para que te perdone por este pecado. Pido que cada cristiano mire en su propio hogar ¿Qué tan lejos, profesantes del cristianismo, qué tan lejos estás de los pecados de la carne que han traído juicio, el juicio de Dios? ¿Has hablado con ligereza de los pecados de la carne? Cuando hay risa, chistes en relación a la inmundicia y a la impureza, ¿te has unido a esa risa? ¿Y qué de tu manera de hablar? ¿Eres acaso inocente de los pecados de la carne? Estoy leyendo lo que este hombre escribió, hermanos. Y gracias a Dios por estas predicadores así. ¿Has caído en cualquier forma de ligereza, en palabra o pensamiento, ayudando así a incrementar el diluvio de este mal que ha venido sobre nuestra ciudad? Oh, queridos hermanos, ¿quién de entre nosotros no debería confesar su pecado al recordar las palabras del Señor Jesús? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Habrá algún cristiano que tiene que confesar un pecado de la carne? Inclinemos nuestras cabezas en penitencia y busquemos que el Dios de toda gracia, fíjese qué manera de expresarlo, y oremos que el Dios de toda gracia no ruja sobre nosotros como su presa, sino que condescienda a purificarnos de este pecado, de modo que podamos estar limpios delante de su presencia. ¿Has sido negligente para ir a adorar a la casa de Dios? Yo sé que algunos que profesan ser cristianos, que han dejado de congregarse. Yo sé que hay algunos que profesan ser cristianos, que han dejado de congregarse. ¿Qué? ¿En 1800 estaba explicando esto? Quienes usan sus domingos ocasionalmente en lugares donde no deberían estar y que al hacerlo lo que están promoviendo para sus vidas y las de los suyos es olvidarse de Dios. ¿Y qué de este papado anglicano? ¿Qué de este cristianismo mezclado con rasgos de catolicismo o mundanalidad? ¿Qué del cristianismo neoevangélico que usa los métodos del mundo para atraer a otros a Dios, pisoteando la misma santidad de Dios? ¿No está Dios rugiendo contra la presa de tantos cristianos profesantes que fomentan un cristianismo que no, que tiene su fuente y su base en otro evangelio? Dios está juzgando. Dios está rugiendo como león contra su presa. La tercera pregunta la encontramos en el versículo 5. Y aunque la pregunta, el versículo 4 tiene dos preguntas, pero van de la mano, y Spurgeon la pone como la tercera pregunta, el versículo 5 dice, ¿caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Cuando el ave cae en una red, ¿por qué cae? Porque había un cazador. Había, esa red tenía un propósito. Eso es lo que quiere enseñar aquí. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? La primera pregunta se tomó de los viajeros. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La segunda pregunta de las bestias de la tierra. ¿Rugirá el león de la selva sin haber presa? Pero la tercera pregunta se toma de las aves de los cielos. Puedes ver el ave en el aire y de repente vuela al suelo. Algo la atrajo y llega al suelo y empieza a caminar ahí en el suelo y cuando menos piensa, es tomada por la red. Amós dice que el ave no va a ser capturada por la red a menos que no haya una red o un cazador designado para atraparla. Fue capturada porque la red fue dispuesta para capturarla. Y lo que Amós quiere recordarnos es que ningún hombre muere sin el designio de Dios. De la misma manera, el ave no es capturada en la red sin el designio del cazador. Hay un cazador con un plan al capturar el ave. La muerte que puede venir aún por el mismo plaga que está en la actualidad, con todo lo que implica en la tierra y en la eternidad, no es enviada por Dios sin una razón. La palabra suerte debe quitarse de todo el lenguaje cristiano. ¡Ay, qué suerte que no me he enfermado! Dios gobierna en todas las cosas. No hace nada sin un perfecto motivo y propósito. Hermanos y hermanas, ningún pajarillo, así dice la Biblia, cae en tierra sin nuestro Padre. Aunque tengan un costo insignificante, ningún pajarillo cae en tierra sin nuestro Padre. De igual modo, todo lo que sucede en esta tierra tiene un propósito divino y un fin divino. Es decir, provocado por Dios y con un propósito divino. Concluyamos, sin lugar a dudas, que un propósito consistente, escuche, mire cómo lo dijo este hombre, un propósito consistente con el amor y la justicia de Dios está detrás, tal vez oculto a nuestros ojos, pero está detrás en la presente cosecha de enfermedad y muerte. Hay un propósito divino, consistente con el amor y la justicia de Dios. Porque el ave no cae en el lazo si no hay un cazador. Dios es ese cazador. Y en la peste, la cólera en aquellos tiempos y el coronavirus en este tiempo es solamente el lazo por el cual Dios está tratando con el ave, con la presa. Pero la cuarta pregunta va de la mano con la tercera y está ahí en el versículo 5. Dice, ¿se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? El cazador pone el lazo, la red y ahí la deja. A veces la deja por horas, a veces por días, pero no la va a quitar hasta que atrape algo. Esa es la pregunta. Así es la pregunta. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Así como Dios tiene un propósito al enviar la tribulación, asimismo, no esperemos que Dios quite, remueva la tribulación, el juicio, hasta que su propósito se cumpla. La red no se va a quitar hasta que atrape algo. Dios es el cazador y ha designado un lazo con un propósito y no lo va a levantar hasta que se cumpla su propósito. El cazador no quita el lazo o la red sino hasta que el ave es atrapada. Y Dios no quitará la tribulación o el problema que Él ha enviado a menos que haya completado el propósito por el que lo envió. Si usted me pregunta, y decía Spurgeon a su congregación, si usted me pregunta, ¿cuál cree usted que sea el propósito? Spurgeon contestó, yo creo que es este, despertar a la población indiferente a recordar que hay un Dios, para prepararlos a que sean susceptibles a la influencia del Evangelio, se dispongan a creer el Evangelio, para llevarlos a la casa de oración, para influenciar a sus mentes, para recibir la palabra de Dios. Ese es el propósito. Y más aún, dice, para avivar a los cristianos, para vivir para el Señor y servirle entre tanto que se dice hoy. Una de las cosas que Spurgeon decía, estas circunstancias debería energizar, avivar a los cristianos para compartir con otros de la fe, de su fe que ellos que tenemos. Entre tanto, se dice hoy, y usando aquella frase que Cristo dijo, trabajad entre tanto que el día dura. Porque la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. ¿Cuántas veces nos ha tocado a lo mejor saber de un funeral de un vecino que nunca le hablamos de Cristo? O nunca lo invitamos a la iglesia. O nunca le compartimos un folleto. Y sí, descansamos que pues Dios tiene control y Dios sabe, va a juzgar cada alma. Pero aquellos que están cerca de nosotros. Dios no ha traído hambre o espada. Y hace referencia a Spurgeon, aquel pasaje cuando David le dijo al Señor, ¿quieres que traiga hambre? ¿O quieres que traiga espada por causa de los enemigos? ¿Por medio de los enemigos? ¿O quieres caer en la mano mía? Y la mano del Señor era la peste. Gracias a Dios, Dios no ha traído hambre o espada. Gracias a Dios tenemos que comer, hermanos. Y no hay guerra civil. Porque una guerra a veces es más, ¿cómo se llama? Dañina, sin duda, que una peste. Bueno, no lo sabemos, no tengo una manera de comparar eso, ¿no? Pero imagínense la incertidumbre, así como hay incertidumbre con una peste, la incertidumbre de una guerra. En cualquier momento una bomba que puede caer sobre, en cualquier momento pueden asaltar tu casa. Una guerra civil. Y cabe mencionar que el hombre es más. ¿Cómo se llama? Debemos temerle más al hombre que a una peste. No sé si me doy a entender. El corazón del hombre es más duro, más rencoroso que una peste, porque Dios puede detener una peste. También puede detener al hombre y sus afanes, pero el corazón del hombre se rebela contra Dios. Dice Spurgeon, Dios no ha traído hambre o espada, pero ya que tenemos esta pestilencia, nos toca pedir al Señor que bendiga este tiempo, provocando sensibilidad de conciencia en las multitudes para que puedan reconocer la mano de Dios. Me han dicho, dice Spurgeon, que en el este de Londres, en la parte este de Londres, hay una gran disposición para escuchar el Evangelio de Jesucristo. Doy gracias a Dios, decía Spurgeon, ya que esto es indicación de la respuesta al propósito de Dios, porque no hay tal vez región más pecaminosa que el este de Londres. Así que si Dios ha de enternecer los corazones de las personas en dicho lugar, entonces su propósito se habrá cumplido. Y sin duda, el gran cazador levantará su red. El gran cazador se levantará su red. Ahora, hay que analizar algo, amados hermanos. Nuestras autoridades están muy afanados por saber números y mencionar, y se aprecia eso. Qué bueno que hay un grupo de científicos tratando de apoyar y dar las alternativas y las acciones que se deben de tomar. Pero yo pregunto, ¿cuántos de nuestros líderes están diciendo a la gente, pídanle a Dios que Él nos libre? Se está confiando en la ciencia, ¿no es cierto? Y se está confiando en la conciencia y la sensatez de los habitantes. Pero se está fomentando que se pida a Dios. Que se pida a Dios. Vuelvo a repetir lo que el otro día decía. En ese, ¿cómo se llama? Reporte que dieron del gobierno del estado, donde se dice cosas no esenciales, reuniones no esenciales, y entre ellas ponen las reuniones de la iglesia. Entiendo que no es esencial como parte de la actividad económica, pero es esencial, necesitamos clamar a Dios. Por eso es que pusimos la oración del viernes de manera ininterrumpida y el viernes nos conectamos y varios hermanos estuvimos conectados. Algunos de ustedes a lo mejor no podían conectarse, algunos de ustedes dijeron, no, de por sí no vienen a, pues yo como no voy a la oración cuando tenemos en la iglesia, pues yo tampoco voy a conectarme. No sé, ojalá que eso no haya pasado por su corazón, ¿verdad? Por su mente. A lo mejor estoy siendo irónico, yo creo que sí. Pero estuvimos clamando a Dios porque hay una realidad. Y no es tanto el temor del virus, es que Dios cumpla su propósito. No es nuestro temor el lazo, nuestro temor es el cazador. ¿Qué dice la Biblia? No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tenemos que volvernos al cazador y decirle: Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Te quiero conmigo. Quiero que hagas mi voluntad. Quiero casarte con la red de mi voluntad en lugar de la red de la enfermedad. Hay una red. Y si el mundo no queda rendido a esa red de Dios, de su gracia, el mundo estará expuesto a la red del juicio de Dios, al lazo del juicio de Dios. Ahora, la quinta pregunta, versículo 6, y el último versículo, es sumamente interesante. Dice aquí: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Se toca una trompeta, ¿no? ¿Para qué? Para alertar. Hay guerra, hay una alarma, hay peligro. Y el pueblo debe alborotarse, es decir, ponerse en acción, moverse, disponerse, esconderse. Y me llama mucho la atención cómo este hombre dice: ese alboroto que debe suceder por este medio de esta trompeta de Dios es la necesidad de un avivamiento. La realidad es que un avivamiento debería ser el resultado de la trompeta de Dios a través de la enfermedad. Un avivamiento. El sonido de la trompeta era la advertencia de guerra. Esta cólera, hablando de esa peste en aquellos días, es como el sonido de una trompeta. Y dice Spurgeon, una realidad, dice: ya que el pueblo y las gentes no quieren escuchar el sonido de la trompeta a través de la voz de un ministro. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Isaías en Isaías 58? Levanta tu voz como trompeta y declara a mi pueblo su pecado. La gente no quiere escuchar la voz de Dios, la trompeta de Dios, de la palabra, pues Dios usa una trompeta. Dios usa la enfermedad, Dios usa el juicio. Las multitudes no saben ni se preocupan por el mensaje de la palabra de Dios a través de un predicador. Así que la enfermedad es sin duda una trompeta que todos estarán dispuestos a escuchar. Ojalá que así sea. Todos los hombres serán obligados a escuchar la voz de la trompeta. Oh, cuánto quisiéramos que la escuchen para su bien. Oh, cuánto quisiéramos que a través de ella Dios despierte. Los hombres fueran despertados a un analizar su corazón. Y por encima de todo, los hombres puedan volverse a Cristo Jesús y a su gran sacrificio por el pecado, y a encontrar en Cristo el rescate de esta plaga y de la ira que ha de venir. Pero el gran fin y el designio de Dios pareciera ser el despertar la ciudad. Es interesante, despertar la ciudad. Mira el versículo 6. Habla de la ciudad en ambas preguntas. Y aquí llegamos a la sexta pregunta, que es la última parte del versículo 6. Dice, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Versículo 6, la siguiente pregunta. ¿Habrá algún mal en dónde? En la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. El propósito final del Señor es despertar a la ciudad, despertar al mundo, despertar a las naciones. Despertar una iglesia, despertar un hogar, despertar un alma a través de su trompeta. Cuando habla aquí de el mal, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? No se refiere a un mal moral. El hombre es el que efectúa malos, males morales o inmorales. Pero aquí cuando habla de un mal, habla de una calamidad, de una circunstancia física que pudiera ser una pestilencia o el hambre. Y él pregunta, ¿habrá cólera en la ciudad? Como dice la pregunta, ¿habrá algún mal? ¿Habrá cólera en la ciudad? La cual Jehová no la haya traído. ¿Quién es el causante de este coronavirus? Ahora, no es la cólera, dice Spurgeon, lo que ha matado a cientos. Y qué tremenda, ¿verdad? La cólera no es más que la espada. Y la mano que ha traído muerte es la mano de uno que es más grande que la enfermedad. Y empieza a hablar a su gente, les dice, Dios está caminando entre las calles de Londres. Dios, con pasos silenciosos, camina en los hospitales, entra en las cámaras, golpea y afecta al que anda divagando en la calle y derrite el corazón de aquel que suplica arrodillado en su cama. Dios, el gran juez de todo. El gran juez de todos y en cuyo, y una manera literaria, porque Spurgeon era muy literario en hablar, dice, y es Dios en aquel que las llaves de la vida y la muerte golpean en su cadera. Como aquel carcelero que va, ¿verdad? Y tiene las llaves. ¡Ting, ting! Es Dios. Dios está cerca. Hay veces cuando Dios viene muy cerca, aunque Dios está lejos, pero Dios también es un Dios que está cerca. Y en momentos especiales, Dios se acerca, viene cerca de los hombres. Así que Dios ha descendido y va caminando a través de esta ciudad. Y anima a sus oyentes, a Spurgeon, a decir, cuando mañanas vaya, si mañanas vas a tu negocio, mañana en la mañana, y caminas por la calle, camina solemnemente, porque ya estás caminando sobre las calles en las que Dios ya ha caminado. Tú quien irás al cementerio con tus queridos muertos, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. Dios ha caminado por ese lugar. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué tan cerca de las vidas veían estos predicadores a Dios? Porque es una realidad. Somos nosotros los que vemos a Dios tan lejos de la realidad. Lo sentimos cerca cuando estamos en la iglesia, pero en nuestras vidas nos olvidamos de Él. Y cristiano, ya déjese de temor y de pánico. Descanse en Dios. Ay, pero si es la voluntad de Dios, aún si nos enfermamos, tomando las consideraciones propias, Él sabe por qué. ¿Qué acaso se nos ha olvidado que Dios usa circunstancias difíciles aún para estremecer el corazón de los nuestros? Y muchas veces nosotros tenemos que convertirnos en el campo de batalla donde Dios pelee sus batallas para bendición de otros. ¿Qué se nos ha olvidado cómo Dios ha usado las circunstancias en la vida de la familia, de la hermana Juanita, para enternecer el corazón de los suyos y aún de la misma iglesia? Dios tiene un propósito. Y Dios, así como puede poner el lazo, lo puede quitar cuando Él quiera. Y su propósito puede ser que no sea necesariamente la muerte, sino un propósito, despertarnos para con Él. Y Dios puede levantar su lazo. Si algo debería llamar nuestra atención es la voz de Dios a través de estas circunstancias. Debería recordarnos de la presencia de Dios. Y debería hacernos sentir la vara de Dios, la vara de Dios. Y recordar que no es la vara la que golpea, sino es Dios quien usa la vara. ¿No está Dios hablándonos a todos nosotros, queridos hermanos, y también queridos pecadores, y nos está advirtiendo para ponernos en paz con Él? ¿O tú, que eres comprado con su sangre, creyente en Jesús, te pregunto, ¿hay algún pecado que te está separando de la comunión con Cristo? ¿Has caído en algún pecado que ha provocado que el Espíritu del Señor, que es el Consolador, se aparte de ti? Si es así, en profunda humildad y en ferviente oración, parándote a los pies de la cruz, ora. Como aquel himno que, o quien pudiera estar con Dios. Paloma santa, vuelve a mí. Oh, Paracleto, ven. Que ahora odio el pecado vil con el que te contristé. En todo momento es bueno que el cristiano se examine a sí mismo. Si está bien con Dios y está en paz con Dios. Pero especialmente en estos tiempos. ¿Cómo puedes ayudar a otros si tú estás tan perdido del sentido de lo que es el amor de Dios que Él ha derramado en tu corazón? Yo, aquellos de ustedes que no son su pueblo, que son inconversos, ¿puedes tú sobrellevar el hecho de estar apartado de Dios y no estar en una buena relación de Dios, con Dios? ¿Cómo puede Dios caminar contigo si tú no estás de acuerdo con Él? A lo mejor, pecador, o a lo mejor tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador y le pides a Dios su protección. Pero ¿cómo puedes esperar que Dios te proteja si no estás en comunión con Él? Si dos hombres, como dice, si andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo. Pero, oh, gracias a Dios por esta aplicación que este hombre hace, Spurgeon, y dice, pero hay un lugar donde esos dos hombres que no están de acuerdo se pueden encontrar. Y ese lugar es la cruz. Pecador, si tú confías en Jesús y vienes a la cruz de Cristo, Dios se encontrará contigo allí. Si tú vienes arrepentido a Jesús diciendo, ten misericordia de mi iniquidad, lávame con tu sangre, Dios, estarás en armonía con Dios. Y entonces podrás ver a la muerte, no como un enemigo, sino como un medio para ir al encuentro de tu Dios. ¿Qué cambio trae Cristo a una vida, no es cierto? Hermanos y hermanas, mientras el león ruge por la presa, no deberíamos remover cualquier iniquidad que esté causando que el gran león del Señor, o el Señor, esté enojado con nosotros. Cristiano, analízate a ti mismo. Y quita, purifícate de la levadura, que un poco de levadura leuda toda la masa. Sé como aquellos judíos, ¿verdad?, que cuando celebraban la fiesta de los panes sin levadura, tomaban una lámpara y buscaban por las partes más remotas ahí en la casa para ver si no se había caído una, ni siquiera migaja de levadura. Pídele al Espíritu Santo, cristiano, que venga a tu vida y te permite ver tu vida, tus necesidades, si hay levadura allí. Pide al Señor que te visite. Pídele la lámpara del Espíritu Santo para descubrir cualquier pequeño pecado en tu vida. Deja a un lado cualquier cosa que te esté apartando del Señor. Porque el Señor está rugiendo como león. Y tal vez la causa somos tú y yo. Y tú, oh pecador, en contra del cual Dios ha estado rugiendo. Acuérdate de sus palabras. Y vuélvete al Señor. Oh, que el Señor haga su voluntad a través de este mensaje. Hay más. Tremendo mensaje. La voz de la cólera. Dios está hablando a nosotros por su providencia, hermanos. Sométanse en este día al lazo del Señor. El gran cazador ha puesto su red y no la quitará hasta que haya capturado el ave. Sé capturado por esta red. Sé capturado por la red del cazador. Acércate a Dios en Cristo. Júntate a Él y no te va a destruir. Vuela a Jesús, pecador. Vuela. Sé tomado en la red de Dios. Dile a Dios, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Quieres que yo sea tuyo? Aquí estoy, Señor. Antes de que me tomes en el lazo de la muerte, tómame en el lazo de tu gracia. Despiértate, cristiano, y sé consciente del propósito de Dios, porque la trompeta está sonando. Y cuando la trompeta suena, el cristiano no debe estar dormido. Que la presencia de Dios ponga en ti mayor coraje y valentía y celo por su Señor. Les encomiendo a ustedes que aman a Jesús, a que también recuerden el valor de su propia alma y de las almas sin Cristo, y sean fervientes en la salvación de otros. Los hombres están muriendo en todo tiempo. Y el tiempo es corto. Que Dios nos ayude a responder correctamente en estos tiempos. de la visitación de Dios. Es tiempo de orar por los perdidos. Es tiempo de meditar en nuestros propios caminos. Es tiempo de preguntarle, Señor, hagas esas preguntas. Señor, ¿estoy de acuerdo contigo? ¿Estamos bien tú y yo, Señor? Señor, ¿sobre qué en mi vida estás rugiendo como león? ¿Qué hay en mi vida que te hace que tú estés rugiendo? ¿Qué lazos estás permitiendo en mi vida para yo ser atrapado en tu red? Señor, ayúdame a escuchar la voz de tu trompeta, la voz de tu palabra, y que haya un avivamiento, se alborote en mí, y que las circunstancias que estamos pasando hoy en día, este mal que tú has permitido, traiga un avivamiento a mi vida. De tal manera que se cumpla tu propósito en medio de las presentes circunstancias. La voz del cólera, predicó Spurgeon. Y gracias a Dios por ese mensaje, para ahora alertarnos de la voz del coronavirus. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Cuán clara es ella, Señor. No puedes tú andar en comunión con tu pueblo o con un pueblo, con un mundo que ha pecado, que te rechaza a ti. Tú estás rugiendo a través de estos juicios, Señor. El lazo del cazador está allí, con un propósito. Oh, que podamos ser atrapados, Señor, en tu lazo. Que se cumpla tu propósito en nuestras vidas. Sí, ayúdanos a orar como cristianos para que tú cumplas tu propósito y guardes a los nuestros y nuestras propias vidas en medio de esta contingencia. Pero principalmente ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo están nuestras vidas, Señor? Por favor, te ruego por nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria. Tú sabes, Señor, que mi corazón como pastor ha estado cargado porque, la verdad, hay indiferencia en muchas familias, en muchas vidas. Hemos buscado a Dios solamente hasta cierto punto. Hemos dejado a un lado nuestro primer amor. Nos hemos conformado con que hemos conocido de mucho tiempo y que somos salvos, que un día vamos a ir contigo al cielo. Y tú tal vez te has apartado de nosotros como familia, como individuo. Ya no caminas tan cerca de nosotros como antes. Y tal vez no es que tú te apartes, y tú te apartes, pero nosotros nos hemos apartado de ti, Señor. Hemos visto evidentemente, Señor, esto de que estoy hablando en la vida de otros y aún en nuestras propias vidas. Perdónanos, Señor. Perdónanos. ¿Cuántos padres de familia han dejado su primer amor? ¿Cuántas madres de familia? ¿Cuántos de nuestros niños y de nuestras niñas, Señor, no están amando al Señor con un amor inalterable? Y a veces decimos, bueno, pero es que son niños, son niñas, ¿cómo van a amar a Dios? Son almas redimidas, si es que son redimidos. Probablemente nosotros como padres hemos sido la causa de su falta de interés por ti, fomentando con mayor interés otras cosas que las cosas de Dios, poco a poco, incitándoles a deseos y placeres que van en contra del buscar a Dios. Hemos pensado que es... Que es dañino demasiada Biblia, que es dañino demasiada iglesia. Y nos hemos dado a muchas cosas, aún del mundo, Señor. ¿Cómo no queremos que, cómo queremos que tú andes con nosotros? ¿Cómo queremos que tú nos rujas, Señor, contra la presa? Oh, ayúdanos como cristianos, aquí los hermanos que me escuchan, a no pensar que el problema es de China, el problema es de los Estados Unidos, el problema es de los pecadores del mundo. ¿Cuánto hemos contribuido nosotros al pecado de este mundo? Nosotros que sabemos, conocemos la verdad. Hemos dejado de venir a la iglesia. Hemos dejado de asistir puntualmente a la iglesia y ahora no podemos venir a la iglesia, Señor. Oh Padre Celestial, le hemos dado lugar a un cristianismo barato, a un cristianismo cómodo, quedándonos en casa, vistiéndonos de una manera que no es honorable delante de ti. Dejando de cantar y orar en nuestros hogares y abrir las escrituras y clamar por la bendición de lo alto. Señor, somos nosotros los causantes de este mal y tú has permitido todo esto para avivar a tus hijos, para prepararlos para tu segunda venida. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tendrá que venir, Señor? ¿Vamos a esperar a que el coronavirus esté cerca de nosotros, llegue a nuestros hogares? ¿Tengamos que aislarnos completamente de nuestras familias? ¿Y es allí en una cámara, en cuarentena, por semanas? ¿Qué haremos ahora? ¿Qué haremos allí? ¿Qué haríamos allí? Ver toda la serie que no pudimos ver cuando estábamos ocupados, afanarnos de lo que el mundo ofrece, o buscar a Dios. Señor, ¿qué estamos esperando? Perdónanos, perdónanos por ser tan faltos, tan superficiales, afanados en nuestros trabajos, afanados en nuestros placeres, afanados en nuestros propios gustos, afanados con nuestra propia familia y a ti teniéndote arrinconado solamente como un Dios de domingo o un Dios de momentos. Cuando oramos por los alimentos o para solamente allí darle una pasadita a la Biblia para tranquilizar a nuestra conciencia. Oh Señor, que la voz del cólera, que la voz del coronavirus, que la trompeta de Dios nos estremezca en estos días. Porque tú no has traído mal, este mal sin un propósito. Gracias Señor por tu palabra. Te pido que ahí en nuestros hogares, ahí aquí los hermanos que están aquí en la iglesia, podamos orar al Señor si hay algo que tenemos que arreglar. ¿Habrá alguien en esta mañana que dice, pastor, yo he contribuido a los pecados de la carne? Yo he contribuido a los pecados de los vicios de este mundo. Yo he contribuido a una falta de devoción a Dios. Yo he contribuido, Señor, a un cristianismo barato en mi vida, en mi hogar, con música incorrecta, con escuchar predicaciones que a veces que no tienen una esencia espiritual, aunque sí nos dan conocimiento bíblico. Oh Señor, he fomentado el cristianismo superficial. Señor, ¿de qué cosas tenemos que volvernos a ti? Haz tú la obra, te lo pido. Gracias por esta palabra, gracias por esta verdad. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo, oramos y concede arrepentimiento a nuestras vidas para volvernos a ti y ser diligentes al llamado de la trompeta. En el nombre de Cristo. Amén.